12 minutos pasan de las 11 de la mañana. El estreno de la última película de Clint Eastwood, La conquista del honor, activó en nuestra memoria una fecha y una imagen difícil de olvidar. Febrero de 1945, fecha en la cual se llevó a cabo una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Este hecho ocurrió en la isla de Iwo Jima, donde el enfrentamiento entre norteamericanos y japoneses culminó con un acontecimiento que se convirtió en una imagen histórica. Las de 5 infantes de marina y un naval, elevando la bandera norteamericana en el monte Suribachi. La fotografía fue capturada en el momento exacto y a partir de allí, esos 6 norteamericanos pasaron a la historia como héroes. La mayoría de ellos murieron poco después y nunca se enteraron de que gracias a este hecho quedaron inmortalizados. Una fotografía que cambió la historia, una fotografía que terminó por enloquecer a la gente. Esto es parte de lo que cuenta esta conquista del honor y habrá en 2 semanas la versión contrapuesta por el mismo director llamada Cartas desde Iwo Jima. Pero ¿cómo se vivió ese momento? Para conocer más detalles de esos hechos históricos de la Segunda Guerra Mundial es que nos va a acompañar esta mañana aquí en estudio Fernando Aparicio, docente de Historia del Departamento de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias y además, Facultad de Humanidades, docente en secundaria. Fernando, gracias por acompañarnos aquí en estudios. A ver, centrémonos en ese febrero de 1945, centrémonos en el Pacífico, donde se estaba dilucidando y terminando uno de los frentes más activos en ese momento de la Segunda Guerra Mundial.
Es así, pero si bien la guerra en el Pacífico estaba a esa altura definida para el bando aliado, en forma incontrastable, estaba muy lejos de poder asegurarse que el momento mismo de finalización de la guerra, ¿no? O sea, las semanas o meses que podía durar la resistencia japonesa era un elemento clave en la política norteamericana y aliada en general.
¿Y eso era dinero, hombres en combate?
Eso era dinero, como lo muestra la película, ¿no? Sí, este, claro. El uso político, propagandístico que los héroes, ¿no?, de la fotografía cumplieron recaudando bonos, ¿no?, de la población norteamericana para financiar ese tramo final del conflicto, era también una de las múltiples demostraciones de lo que podía llegar a ser la resistencia japonesa en cada uno de los reductos de resistencia, y eso tenía un costo político enorme en los Estados Unidos, pese a que ya estaba muy avanzado, Estados Unidos tenía ya muchos años en el conflicto, la propia imagen de que se podía estar aproximando el final aceleraba, ¿verdad?, o hacía más irritante para amplios sectores las vidas norteamericanas que cobraba cada una de las jornadas, ¿no? O sea,
¿y cuál era la importancia de esa isla?
La importancia de esa isla en particular era que podía servir, como tantas otras, de trampolín, ¿verdad?, para la operación de la aviación norteamericana, sobre todo de los aviones de largo alcance, los B-29, los de la superfortaleza, ¿no?, que el público quizás la asocie porque fueron los aviones que lanzarían luego las bombas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Aviones de un enorme radio de acción y de otros aviones. O sea, hay que tener en cuenta el escenario geográfico del Pacífico, la inmensidad, las distancias y el papel que cumplieron en cada una de las etapas del conflicto del Pacífico las islas, ¿no? Porque las islas eran de alguna manera portaaviones fijos, ¿no? De ahí también el papel que cumplían los portaaviones. La guerra aeronaval era un elemento clave. Iwo Jima era un trampolín más que aproximaba a los norteamericanos al suelo metropolitano japonés, ¿no?, al archipiélago japonés propiamente dicho, ¿no? De ahí su importancia. 3 pistas eran, ¿no?, las que contenía la isla.
Y esa conquista fue tremendamente sangrienta, ¿no?, con muchas bajas por los dos lados. ¿Qué características tuvo la batalla? Fue complicadísima para los dos lados, con muchísimas bajas.
Las características de la batalla de Iwo Jima fueron, de alguna manera, la reproducción de lo que había sido y seguiría siendo en los meses siguientes, ese rosario, ¿no?, de avances isla por isla, archipiélago por archipiélago, ¿no? Una resistencia japonesa que echaba mano a una fidelidad absoluta al emperador, un concepto del honor diferente en muchos aspectos, por supuesto, al que tiene el mundo occidental. Uno está acostumbrado a la imagen del kamikaze, ¿no?, que, digamos, de paso, el nombre kamikaze era el suicida piloto naval, ¿no?, los suicidas de la aviación militar, porque Japón no tenía fuerza aérea en sí misma. la Fuerza Aérea era o de la Marina o del Ejército, tenía otro nombre, en este momento no me acuerdo. Uno está acostumbrado a la imagen del suicida, ¿no?, a través del kamikaze, del piloto kamikaze, pero había todo un código de honor muy arraigado entre los oficiales, por supuesto, pero también en el personal subalterno, de que se combatía hasta morir y que la rendición era profundamente deshonrosa. De ahí también se explica el trato cruel que habían tenido muchas veces los japoneses con los prisioneros de guerra aliados. También era una constante, porque no hubo parte en la guerra, ¿no?, en diferentes guerras donde los prisioneros habían sido demasiado bien tratados. Pero había sido todo un código tradicional que no concebía la rendición. Entonces se estaban enfrentando, en este caso los norteamericanos, ante combatientes, muchos de los cuales eran excelentes combatientes y lo habían demostrado en la campaña del Pacífico, y que estaban dispuestos a morir y cuyo único objetivo era morir con honor y causarle el mayor número de bajas posible a los aliados. Siempre, de todas formas, la proporción en Iwo Jima o en otras batallas de la época fue mucho mayor, la proporción de bajas japonesas que norteamericanas, ¿no? Uh-huh. En algunos casos llegó a ser una proporción de 10 a 1, ¿no?
Fernando, y cuando se llega a Iwo Jima, cuando se va en esa ofensiva hacia el archipiélago donde se desarrolla el territorio japonés, ¿de dónde venían las fuerzas norteamericanas? ¿Era una sola columna que avanzaba desde el sur o convergían desde distintos lados?
Bueno, en un minuto yo quiero transmitirle, ¿no?, a los oyentes lo siguiente, ¿no? Los primeros 6 meses, digamos, de la guerra entre Japón y Estados Unidos, a partir del famoso ataque a Pearl Harbor, ¿no?, en diciembre del 41, los primeros 6 meses fue un avance arrollador de Japón en varias direcciones, ¿no?, hacia las posesiones, bueno, las francesas ya estaban ocupadas, los Vietnam, Laos, etcétera, pero hacia las posesiones británicas de Birmania, Malasia, la ocupación de las Indias holandesas, ¿no?, lo que es Indonesia, la ocupación de partes de Nueva Guinea, las propias Filipinas, donde los norteamericanos sufren una derrota que explica de alguna manera también el valor simbólico de Iwo Jima, ¿sí?, y el combate en una serie de archipiélagos ubicados, digamos, en dirección al oeste, ¿verdad? Y cuando se produce a partir de la batalla de Midway en 1942, una batalla aeronaval clave, es de alguna manera el equivalente a Stalingrado en el frente soviético, o el equivalente a Normandía, ¿no?, en el frente europeo occidental, donde la Armada norteamericana logra quebrar el núcleo central de la fuerza de portaaviones japoneses. A partir de allí comienza un lento avance en sentido contrario, es decir, se detiene la expansión japonesa y comienza el movimiento contrario. O sea que cuando se llega a ese febrero del 45 que tú mencionabas, ¿no?, con la batalla de Iwo Jima, el avance norteamericano provenía de dos lados, de las islas del Pacífico Central, para ubicarnos más o menos en forma imaginaria en un mapa, y provenía también del Pacífico Sur, es decir, desde Nueva Guinea, con apoyo de Australia, ¿verdad? Y de ahí aparecería, ¿no?, la figura del general MacArthur, ¿no?, que era el que comandaba, digamos, el avance desde el sur del Pacífico, mientras que la base desde el Pacífico Central era el almirante Nimitz, ¿no?, de la Armada Norteamericana.
Y ahí empezaban esas carreras que a veces personales se jugaban, Fernando, entre unos y otros para ver quién llegaba primero, cosa que ya había sucedido en el frente europeo.
Claro, yo no solo empezaba, sino que de alguna manera continuaban esas carreras que eran de rivalidades no solo personales, sino también de concepciones estratégicas, ¿no? Por ejemplo, la Armada Norteamericana, en los círculos de la Armada Norteamericana, había un profundo, podía decir hasta desprecio, ¿no?, por MacArthur y su Estado Mayor, porque consideraban que no entendían absolutamente nada del mar en un frente de guerra donde el mar era un elemento clave, ¿verdad? Había entonces diferencias personales y estratégicas que, sin embargo, ¿no?, la personalidad de MacArthur permitiría años después demostrar que era una personalidad difícil, en el episodio, por ejemplo, de Corea, pero pese a esas rivalidades, llegó a haber una coordinación bastante armoniosa entre la Armada y el Ejército de Tierra norteamericano en lo que iba a ser, ¿no?, el episodio final de la capitulación. Una anécdota, si bien el emperador japonés anuncia la rendición el 14, 15 de agosto de 1945, luego de las bombas atómicas y la invasión soviética a Manchuria, la rendición formal o y también allí hay fotos muy famosas, se realizó arriba del, encima del, a bordo del acorazado Missouri, y era una fórmula de compromiso de alguna manera, ¿no? Porque quien recibía la rendición por parte norteamericana era el general MacArthur, pero se hacía en una unidad de la Armada, ¿no? Una forma de tener presente la participación, ¿no? De ambos cuerpos militares, ¿no? En ese episodio, ¿no?
Gonzalo hablaba al comienzo de un hecho que fue el levantamiento de la bandera de Estados Unidos en el Monte Suribachi. ¿Qué significado tuvo ese momento y esa fotografía? Porque en el momento fue retratado.
Bueno, las fotografías en las guerras, obviamente son símbolos como siempre, pueden cumplir papeles muy diversos, ¿no? Simbolizó, para quien haya visto o vea la película, están allí detallados los pormenores, ¿no? Pero significó un elemento de patriotismo, en un momento, como yo decía hace unos minutos, muy particular. Simbolizó no solo el avance y la victoria inminente, sino también, de alguna manera, lavar la vergüenza que había recibido Estados Unidos, ¿no? En los primeros 6 meses, o en el primer tramo de la guerra, cuando había tenido que salir derrotado de Filipinas y de otras zonas del Pacífico. Pero hay equivalentes a fotos de ese tipo, ¿no? Yo recuerdo en este momento, comienzos de mayo del 45, aquellos dos soldados soviéticos del Ejército Rojo colocando la bandera en el Reichstag incendiado, ¿no? También ahí hay una polémica si hubo una foto sola o fue más de una bandera o más de una. Pero les decía que las fotos en las guerras pueden cumplir papeles muy diversos, ¿no? Por ejemplo, aquella foto en la guerra de Vietnam, de un oficial vietnamita disparándole a un guerrillero Vietcong, ¿no? Que recorrió el mundo, también contribuyó en ese caso a hacer poco popular para amplios sectores de la sociedad norteamericana una guerra como la de Vietnam. Es decir, las fotos a veces, cuando se dan en un contexto político, psicológico, emocional, pueden tener un efecto muy diverso, ¿no? La de Iwo Jima resaltaba el patriotismo, la confianza en la victoria, simbolizaba de alguna manera la libertad de Occidente, ¿no? Frente al militarismo japonés. Y esta otra que yo hacía alusión, fue para muchos en el mundo y para muchos norteamericanos símbolo de una guerra que no debía haberse librado.
Hacemos una pequeña pausa, al regreso seguimos conversando con el profesor Fernando Aparicio. Entre otras cosas quiero ver qué sucedió a partir de Iwo Jima con el avance norteamericano. Juan del Centro, por el 90-20-810, dice que en su momento también esa batalla se la conoció como el cementerio del diablo por lo sangrienta que había sido. Pasan 28 minutos de las 11 de la mañana. El tema aquí en la mesa, en perspectiva, donde nos acompaña el profesor Fernando Aparicio, es Iwo Jima, a partir del estreno de La Conquista del Honor hace 10 días y del inminente estreno de Cartas desde Iwo Jima. Fernando, una vez terminada esta batalla, una vez izada la bandera, una vez tomada la foto para la posteridad, que es el disparador, por lo menos, de la película de Eastwood, ¿cómo fue la reacción japonesa?
Bueno, inmediatamente después de la batalla de Iwo Jima viene otra batalla célebre, que fue la de Okinawa, que ocupa prácticamente todo el mes de marzo hasta abril, avanzado abril del 45. Y la reacción japonesa fue, en los meses siguientes, una división dentro de los círculos de gobierno. Los sectores más militaristas, más belicistas, eran unánimes en la opinión de que había que seguir resistiendo hasta el final, en esa lógica que yo les decía, de resistir y causar el mayor daño posible a los aliados, en este caso a los norteamericanos. Empezó también, a más levemente, a percibirse en círculos políticos japoneses, círculos civiles, la idea de que había que buscar algún tipo de negociación o rendición honrosa con los aliados. Los hechos decisivos son tres, se van a dar en el mes de agosto. Todo el mundo tenemos, ¿verdad?, en la cabeza siempre la bomba atómica de Hiroshima el 6 de agosto, Nagasaki el 9, pero lo que a veces la persona no necesariamente empapada de esto puede no tener claro es que en esos mismos días se dio un hecho que para Japón fue tan lapidario como las bombas atómicas, y fue que el día 8 de junio la Unión Soviética rompió unilateralmente un pacto que tenía desde el año 39. En el año 39 había una guerra fronteriza muy, muy sangrienta entre la Unión Soviética y Japón en la zona de Manchuria, vastas zonas de Asia que estaban controladas por Japón. Y se llegó a un acuerdo en el cual, un pacto de neutralidad, así se llamó, en el cual era de conveniencia para ambos. La Unión Soviética podía dedicarse a sus asuntos europeos, ¿no? Lo que después sería, ¿no? El pacto primero, pero la guerra luego con la Alemania nazi, y para Japón volcarse en su avance hacia las posiciones holandesas, francesas, norteamericanas, británicas. Ese pacto la Unión Soviética lo rompe. Recordemos que para agosto del 45 la guerra en Europa ya finalizaba en mayo, y en esos meses Stalin lo que hace es acarrear una cantidad impresionante de hombres y de materiales, ¿no?, a través de Asia, para volcarlos sobre Manchuria. Entonces, cuando estalla o cuando se lanza la ofensiva el mismo día del lanzamiento de la bomba de Nagasaki, el 9, para Japón era evidente que sus posiciones en China eran imposibles. Entonces, Entonces, de alguna manera, las dos bombas atómicas, con el impacto que significó, doy un dato que de repente es poco conocido: murieron norteamericanos en Hiroshima. Había 23 pilotos prisioneros en el castillo de Hiroshima, y que algunos murieron inmediatamente y otros en las horas siguientes, o sea que hubo víctimas norteamericanas en el bombardeo de Hiroshima. Para Japón entonces fue insostenible, a pesar de que, repito, había círculos militares que pretendían seguir resistiéndose al final, ¿no? Y ahí esa dramática decisión que acepta el emperador, y eso ya muy conocido, que por primera vez fue escuchado por los ciudadanos japoneses a través de la radio anunciando la rendición. Es decir, que las bombas atómicas y este ataque soviético en el mes de agosto fueron de alguna manera el elemento que quebró, al menos en ciertos círculos de gobierno japonés, la decisión de combatir en forma indefinida.
El disparador de esta entrevista es la película, ¿no?, de Eastwood. ¿Viste la película? Sé que no sos crítico de cine, que sos profesor de historia, pero ¿qué te pareció? ¿Te parece que está bien reflejado todo allí en la película?
La película me gustó mucho, como creo expresión de cine bélico. Continúa una saga que, al menos, yo no soy especialista, tú lo acabas de decir, continúa lo que tal vez hace ya unos años inauguró Rescatando al Soldado Ryan.
Tiene el mismo productor, ¿no? Brad Spielberg, que el otro director.
O también La Delgada Línea Roja, ¿no?, que se refería a la batalla en Guam, creo, sí, o al canal. Claro. O esa serie, esa miniserie que fue Banda de Hermanos, ¿no? Es decir, reflejar la guerra con un realismo, ¿no?, en toda su crueldad y en todas sus facetas de diversa índole, en forma muy, muy pulida. Yo creo que en eso esta película también está muy bien lograda, y presenta además, ¿no?, otros aspectos, ¿no?, la explotación de unos héroes, que bueno, no voy a contar la película porque es un pero todo lo que de alguna manera plantea para algunos de los involucrados la duda moral de si realmente tenían que asumir el papel que la sociedad, el gobierno, les asignaba, y que algunos de ellos consideraban que no le correspondía, y que sí le correspondía a algunos de los camaradas que incluso habían muerto, ¿verdad? Es decir, hay un drama también allí personal que involucra a quienes terminaron siendo considerados héroes,
¿no? Y me decía que tenías especial expectativa en la parte que se viene, digamos, ¿no?, la contrapartida.
Sí, yo creo que a cualquiera que sea medianamente interesado en esta cuestión y que haya visto la película, es un gancho excelente, ¿verdad? Porque una película que muestre esa batalla desde la óptica japonesa, por el mismo realizador, ¿no?, norteamericano, en donde yo descuento que va a haber una cuota de gran honestidad y de gran solvencia, y poder adentrarnos, ¿no?, en una psicología, en una mentalidad que nos es muy ajena, ¿verdad? Por eso yo les decía que lo de los famosos kamikazes no hay que verlo como una actitud totalmente aislada, ¿no? Yo recuerdo haber leído en una oportunidad como muchas veces, cuando los oficiales japoneses daban la orden de cuerpo a tierra a sus soldados, ellos se limitaban a poner la rodilla en tierra. Es decir, exponían, ¿verdad?, su cuerpo, porque consideraban poco digno que un oficial, ¿no? O sea, esas cosas supongo que van a estar reflejadas, ¿no?, en esta otra película, que va a ser un complemento o la contracara, ¿no?, de esta visión, que no deja de ser una visión occidental, ¿no?, y mostrar angustias o dramas que de alguna manera para nosotros son más comprensibles, ¿no? Así que con especial interés espero cuáles van a ser las tribulaciones de esos defensores, ¿no?, japoneses, que se sabían además condenados a la muerte. Es decir, no tenían la más mínima expectativa de sobrevivir.
Fernando, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ustedes.